son la única maquinaria del tiempo disponible y el único vehículo para hablar con los muertos. Son los libros. Todos tenemos un favorito, importante, decisivo. ¿Cuál es el libro de tu vida?
Les saludamos con muchísimo gusto, son exactamente las 3 de la tarde con 3 minutos en la hora del centro. Hoy es sábado 26 de diciembre del año 2020. Yo soy José Luis Guzmán y para mí es un enorme placer darle la más cordial bienvenida a este que es el mejor programa de la radio, que se llama El Libro de Tu Vida.
El Libro en Su Casa.
Ya me hago bolas con tanto nombre. Oigan, muchísimas gracias de verdad a toda la gente y todos los mensajes y comunicaciones que nos mandaron con motivo del Ponche en Su Casa. Súper bueno, gran programa, divertido. Y miren, para mí es un honor, como siempre, poder platicar que el único hombre que es una obra de arte en sí misma y que tiene un cuerpo como tal, Guillermo Guerrero.
Cálmate, Luis. Es Navidad. ¿Qué? ¿Este no es un programa grabado?
No, este programa es completamente en vivo. Y sé libre, Memo, sé libre. Oigan, hoy tenemos grandes, grandiosos, extraordinarios libros. ¿Y cómo has estado, por cierto?
Muy bien, pues dormido todo el tiempo, que es una cosa que necesitábamos, yo creo que todos.
Oh, sí, manches.
Todo el tiempo, toda la Navidad. Pero bien. Feliz de estar aquí. Este programa debimos haberlo grabado para quedarnos a dormir otro rato. Como más.
3 horas. Pero no, este programa es completamente en vivo y vamos a platicar de 3 grandes libros. Miren, vamos a hablar de la colección de cuentos de Hans Christian Andersen, del cuento de Navidad de Charles Dickens y las cartas de Santa Claus de J.R.R.R.R.R.R.R. Tolkien. Pero antes, miren, tenemos en la línea telefónica, y de verdad agradecemos muchísimo que nos tome la llamada, Miriam Vidriales, quien es directora de comunicación de Grupo Planeta Latinoamérica. ¿Cómo estás, mi querida Miriam?
Encantada de saludarte, totalmente en vivo en este 26 de diciembre.
No mientas, Miriam.
Acuérdate que quedamos que era 27. Ah, no, el 27 es domingo, güey. No, bueno, ok. ¿Cómo estás, Miriam?
Todo muy bien, Iyagi, encantada de saludarte.
¿Cómo estuvo tu Navidad?
Estuvo bien, con muchos libros regalados, así que eso, contenta.
Ah, mira. ¿Y qué tal la cena?
El recalentado.
Sí, pues el cena, recalentado, ya sabes, reponiendo las calorías como si en la cuarentena nos hicieran falta.
Pues no vemos aquí la tortita de bacalao ni la torta de romeritos, ¿eh?
No hemos visto la torta de romeritos que de parte de Miriam Vidriales. No sé.
En mi familia es de Nayarit, entonces hacemos relleno para las tortas del recalentado. No hacemos tortitas de bacalao.
Platícanos, ¿qué es el relleno de
tortita? Uy, qué rico.
El relleno es un guisado que se hace con la menudencia del pavo. Ajá. La picas y la mezclas con verdura, que son chayote, zanahoria, papa. Le echas un poquito de salchicha, todo se fríe en mantequilla, se mezcla, se pone un bolillo con caldo y eso es el relleno.
Jamás lo había escuchado.
Yo tampoco.
Buenísimo.
Me da la impresión de que eso vomitó ahí mi gato en la mañana, pero no,
no
sé.
Qué barbaridad.
Oye, ¿se baja la cruda con eso?
Se te baja todo, hijo mío. Solo lo único que te sube es el colesterol.
Mi querida Miriam, fíjate que queríamos platicar contigo de un fenómeno que se ha vivido particularmente en la pandemia y ahora que estamos por cerrar el año 2020, es más importante que nunca tomarlo en cuenta. La evolución de los contenidos, precisamente durante la pandemia, que pasamos de los libros en físico a los e-books, a los audiolibros, a los podcasts, y ahora los contenidos con control de voz. ¿Cómo has visto, cómo se ha visto en la industria, que además ha sido muy golpeada, la neta, por la pandemia, esta evolución de los contenidos?
Pues mira, ha sido una cosa muy interesante porque sin duda el audiolibro durante la pandemia tuvo un crecimiento, que luego es una categoría con la que no siempre sabes, porque el audiolibro, como era una categoría que apenas llegaba, digamos, tenía un par de años, pues se consolidó mucho y de pronto son engañosas las cifras, pero por lo que vemos hay una enorme demanda, por un lado de audiolibro y luego este tema de la categoría de voz, pues con asistentes de voz como son Alexa, por ejemplo, de Amazon, o otros asistentes que existen. Ajá. La gente está muy clavada en ese asunto.
En edición, ¿no? Le borramos eso, me quedo Luis, acuérdate.
Muy bien.
Ah, no, estamos en vivo. O sea, ¿sí está subiendo mucho el consumo de contenidos a través de estos dispositivos?
Pues mira, según los datos que tenemos y que yo creo que son ciertos, la tecnología de voz es, en términos de rapidez de adopción, la que más rápido y más masivamente se ha adoptado en un determinado periodo de tiempo. Es decir, la tecnología de voz la gente la está adoptando mucho más rápido que cualquier otra tecnología digital. Y esto tiene una razón psicológica, si quieres, es que la voz también es como muy humana, es muy cercano, es muy fácil vincularse a la voz, ¿no? Entonces, a lo mejor a nuestras mamás o a mis tías o a nosotros mismos era más sencillo, más fácil es pedir un comando de voz que aprender un comando que tienes que activar por teclas o que tienes que activar con cosas en la app, ¿no?
Claro.
Sin embargo, al decir voz, pues tú solo pides. Y como solo pides, es muchísimo más sencillo aprenderlo y adoptarlo y habituarse a ello.
Oye, Miriam, ¿qué tan difícil es, por ejemplo, para ustedes, para el planeta, encontrar un buen lector, una buena persona que haga la lectura de los libros y no tenga una voz aguardientosa como la de nosotros?
Sí, ¿no?
Pues es difícil y no. Yo creo que cada libro te pide un tipo de voz. Es difícil porque, bueno, pues porque es una empresa, digamos, en desarrollo, todo el tema de voz. Y además, pues la lectura de un audiolibro es distinta a la de un podcast, por ejemplo, no es menos dramatizada, el lector tiene que tener más aguante y también tener un hábito de lectura. Se nota mucho cuando alguien que te hace un audiolibro no lee, por ejemplo, ¿no? Hay unos ritmos naturales y tal. Entonces, bueno, ha sido pues crear un nuevo tipo de locutor, si quieres, de lector, ajá, de audio. Y eso pues también nos ha hecho aprender. Y bueno, en ese sentido, pues ha sido un aprendizaje importante con los estudios, con la gente de los audiolibros, con cómo se hacen, con cómo se dividen, y eso nos dio pie también muy fácilmente para empezar a explorar otro tipo de tecnologías de voz donde ya estamos también trabajando con nuestros autores.
Oye, no, digamos, para los puristas como yo, no estaría no habría un detrimento del contenido del libro, es decir, a los que nos gustan todavía los libros en físico, que tal los abres y huelen súper rico, es muy difícil, por ejemplo, escuchar, yo creo, con otra voz un libro que tú quieras conocer, ¿no?
Es distinto, pero eso depende de cada lector. Yo creo que la experiencia en ese sentido es tan individual como es la experiencia de lectura. Yo, por ejemplo, te comparto la mía. Para mí, los audiolibros narrativa, por ejemplo, o poesía, no me funciona. Porque me pasa esto que dices, que la voz que yo escucho omnisciente en mi cerebro es muy distinta a la que me puede brindar el audiolibro. Sin embargo, yo audiolibros de no ficción, todos los que quieras consumo, porque me gusta mucho escucharlos en audio. Y me involucro más y como que me conecto de manera diferente. Y conozco gente que le ha pasado totalmente al revés, que le encanta que le cuenten la historia y que le encanta la narrativa en audiolibro. Entonces yo creo que es una experiencia tan personal como la lectura.
¿Crees que estos hábitos que se adquirieron en la pandemia duren en 2021?
Pues yo creo que de todo va quedando, la gente va descubriendo también nuevas formas de consumir, entonces sí, creo que hay muchas cosas que van a quedar y creo que hay otras en donde la gente pues volverá al soporte en papel en cuanto estén abiertas las librerías, etcétera. Ahora creció mucho el comercio en línea, no tanto como para reponer, digamos, la caída de ventas, que sí fue considerable, pero creció mucho el consumo en línea y creo que eso va a ser también un remanente, es decir, mucha gente que antes no se le ocurría que le podían mandar el libro a casa, también lo van a seguir pidiendo, ¿no? Entonces eso está bien, porque vas creando nuevos mercados y nuevos públicos.
Como te platicaba al principio, Miriam Vidriales, estamos platicando con Miriam Vidriales, directora de comunicación de Grupo Planeta Latinoamérica. Uno de los sectores más golpeados durante la pandemia fue precisamente el sector editorial. Sin embargo, se vendieron libros, hubo grandes novedades. Si tú pudieses escoger en este momento, así a bote pronto, los 5 libros más importantes de este año, ¿cuáles pondrías?
Ay, muy difícil. Bueno.
Ah, ¿verdad?
A ver, ay, es una qué malo. Muy complicada. No sé, si son los 5 más importantes en ventas, pues te diría que hay muchos libros de coyuntura. Para nosotros fue claramente este libro sobre Felipe Calderón, que contaba todos los trajines de su sexenio.
El de Walmart.
Tuvimos 2 ahí. Okay. Creo que la gente le llamó muchísimo la atención cosas que explicaran el momento y el mundo. Pero sería difícil decírtelo porque lo que vimos sobre todo fue que la gente se atomizaron sus intereses, es decir, al mismo tiempo que se vendió novedad, también uh-huh. se vendió mucho fondo. Nosotros vendimos muchísimo, por ejemplo, 100 años de soledad, que es un libro que se vende todo el tiempo y que ahora más.
Bueno,
¿no? Entonces son cosas, son fenómenos muy particulares, y además casi te diría que es por ciudad y por rumbo del país va cambiando ese tema.
Órale.
¿Y ya todos listos para las ferias del libro del próximo año?
Bueno, ya veremos. Todavía falta bastante, por suerte. Hay tiempo para reorganizar fuerzas.
Qué bueno. Pues mi querida Miriam, siempre es un gusto platicar contigo, de verdad.
Igualmente, Miyagi.
¿No faltó otro halago, no? Igualmente Miyagi, nada más.
Bueno, no, pues igualmente es un gusto.
Ah, bueno, igualmente. Miriam Vidriales, directora de comunicación de Grupo Planeta Latinoamérica. Pues vamos a estar muy, muy, muy pendientes de todo esto y espero que en otra ocasión nos tomes la llamada para seguir platicando precisamente de la evolución de contenidos y cómo va cambiando el consumo de la narrativa en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir.
Por supuesto que sí. Un gusto va a ser saludarlos.
No, hombre, cuídate mucho, abrazo. Miriam. Un abrazo.
Hasta luego.
Pues bueno, fue Miriam Vidriales. Ya escuchó usted.
No sé. Tú se no, puede hablar. No eres de audiolibros, ¿verdad?
Me purgan. Enferma, pinche audiolibro. Eso están escuchando en la Segunda Guerra Mundial. Y Adolfo Hitler. Y hoy es un güey con acento de la Narvarte que dice: hola, sí soy Adolfo Hitler. Güey, no es cierto, no es cierto.
O sea, pero seguramente si fuera un libro de tu voz dirías: ah, sí. Ah, no, pues, sí.
Si con mis podcasts me toco, o sea. De hecho, los uso así, los pongo en los moteles cuando voy, sincronizo la.
Ay, cállate ya.
Alexa, tócame.
Nadie quiere saber eso.
Vamos a hacer una pausa. Y como les decía, tenemos grandes libros. Grandes libros. Está. Cuentos de Hans Christian Andersen, que son bien bonitos y bien lindos y que volví a chillar cuando leí
Mi Patito Feo. Ay, te llegó la Navidad.
Y también el cuento clásico de Christmas Carol de Dickens.
De Miyagi Scrooge.
Fíjate que lo releí y descubrí que no es cristiano, no es católico, no sé por qué ha tenido tanto pegue.
Pues porque es bonito.
Exacto.
Porque porque todas las versiones que vimos en la televisión con Mickey Mouse, con creo que hay hasta de los Simpsons. Bueno,
hay una en HBO reciente con Guy Pearce, donde Vanessa Scrooge hasta abusa sexualmente de la esposa de su empleado. No, te lo juro, güey. Está súper hardcore. Y además se pone tan mal, ¿sabes por qué? Porque le sacan sus trapitos sucios y le descubren que una de sus minas, donde maltrataba a sus empleados, se desplomó y mató niños y... ¡Güey, una versión súper loca!
Al rato lo platicamos.
Al rato así que, este es el libro de tu vida. El libro de tu vida, sí, el libro de tu vida. Vamos y venimos y vamos a escuchar los cumbiones locos del Memo Guerrero. Así que...
Llámenos al WhatsApp. Sí, mándenos mensaje al 5541839145. Claro. Y también nos pueden mandar mensajes al Twitter.
Así es. @ fans de Miyagi.
@ Guillermo-GA.
Y miren, tenemos libros todavía para regalar, pero no hay nadie que se los entregue entonces aquí en
MBS.
En MBS. Los vamos a dejar para la próxima semana. Tenemos unos bien bonitos que nos mandó Planeta, bien chidos. Así que 55-41-83-91-45, 55-41-83-91-45. Vamos y venimos. Este es el libro de tu vida.
Es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento. Rubén Darío. Volvemos después del corte. No importa lo ocupado que estés, debes encontrar un hueco para la lectura. De lo contrario, habrás escogido sumirte en la ignorancia. Confucio. Regresamos con más.
Voy a contarles el cuento de un patito que nació de un huevo hace mucho, mucho tiempo atrás. Cuando rompió el cascarón, hasta su madre se asustó, pues era un pato diferente a los demás. Y le decía, patito feo, ¿qué habrá pasado con ese huevo? Y por su aspecto peculiar no convivió con los demás. Con aquel pato nadie quería jugar.
¡Ah, ya estamos de regreso!
¡Ay, el patito feo!
El patito feo. Nadie quería jugar con el patito feo, era como el Michael.
Era como el Michael. No, es que sí, sí está feo. Además, ya está grande, ya no podrá ser nunca el cisne más bello del estanque.
¡Ah!
Michael sí es muy feo. No es feo, es muy feo.
Es peculiar. Es peculiar.
Es diferente.
Es diferente. Pero que se ponga un poco de ácido hialurónico y ya a lo mejor se arregla. Libro abierto. Libro abierto es el grupo El Patito Feo. Porque hoy vamos a hablar de los cuentos de Hans Christian Andersen.
Que bueno, Hans Christian Andersen era un tipo con una bola de traumas, pero impresionante.
Yo no sé cómo se le ocurrió tanta cosa. O sea, todos los cuentos...
Se llama hambre, amigo.
Todos los cuentos clásicos de la niñez, todos son de Hans Christian Andersen.
Y todos son súper duros, súper dolorosos.
Y todos los hizo Light Disney, todos no lo sabemos por Disney.
Fíjate que yo quiero esperar, yo más bien estoy esperando el que hagan la de la niña que vendía cerillos.
Ay, no.
Ese es un drama, no.
No me acuerdo qué edición tenía yo de los cuentos de Hans Christian Andersen que venían ilustrados, pero con grabados. Y entonces el cuento de la niña de los fósforos, hijita de mi corazón. No manches, así la niña encendió fósforos.
Para quienes no saben, era una niña que vendía fósforos en plena Navidad. Se me está cayendo la baba. Estoy tomando café. Y para calentarse, porque hace mucho frío, va prendiendo los cerillos. Y va teniendo ilusiones y deseos y sueños. Y en uno de esos prende el último... Y vienen por ella sus papás y se le aparece Cristo y bueno, todo chido. Al final resulta que lo que pasa es que la niña se murió de frío y prendió los cerillos para calentarse y ni así. Y se murió, quedó muerta en la calle.
No, qué horror.
No mames.
La sirenita.
Bueno, la sirenita, güey. A ver, no se crean lo de Disney. O sea, Disney nos vendió la vida mal. La sirenita al final, ella se muere. Se muere porque el príncipe sí le pone el cuerno, la engaña y a ella se le rompe el corazón. Y el corazón se le hace mil pedazos y se convierte en el fondo del mar. Y ella se convierte en espuma. Y su espíritu sube. Y como consuelo se va al país de las hadas, amigos.
¡Ay, qué bueno!
Siempre puede uno cuando se muera ir al país de las hadas. ¿Sabes cuál vi que me gustó mucho?
¿Cuál?
Soul.
¡Ay, no la he visto, no la he visto, no la he visto!
Si tienen Disney Plus, no es comercial. Está súper bonita.
Ah, sí, al rato la veo.
Súper bonita, pero sí, muy bonita. No está nada predecible. Yo pensé, va a ser bonita.
¿Conmovió tu corazón?
No, pero se me hizo interesante y se me hizo muy inteligente la narrativa. Además de que la animación está ya de pocas tuercas.
Pues es que es Pixar.
Es extraordinario. Por eso vale la pena nada más Disney, pero es una porquería la neta.
El mandaloriano. El mandarinas.
Oiga, pues miren, vamos a escuchar el podcast de Hans Christian Andersen. Que él era el mismo patito feo. Él decía, y le voy a contar una historia muy sucia. Algunos historiadores creen que murió virgen.
¿Y no?
No, porque tenía la costumbre de llevar todo en un diario. Y en el diario, él sí era onda en el bárbaro. Diario, el patito feo creo que se le ocurrió de tanto jalar el cuello al ganso. Porque en su diario hay cruces... De los días que se hizo...
Pues como nosotros en la pandemia, hijo. Sí. Creo que desde la secundaria. Entonces,
todo su diario depende del número de veces que hizo que se hizo justicia por su mano. Puso una crucecita. Hay días en que tiene 5 cruces. Era un...
¿Y eso que no había Pornhub?
Era compulsivo. Le decían el sastrecillo valiente. Por los trajes que se armaba. No, y que también era bisexual. Se enamoraba de hombres y de... O sea, se enamoraba porque nunca pegó con nada. No, Hans Christian Andersen sí era un hombre muy triste.
Ah, no, el traje nuevo del emperador.
Del emperador también.
Ah, no, cuántos cuentos, no manches.
Bueno, de hecho, todos los hizo casi Disney, todos.
Todos.
Y no le pagó regalías. De hecho, Disney debería ser propiedad de Hans Christian Andersen, porque todos son de él y de los hermanos Grimm. Pero los hermanos Grimm sí son como copias de la copia de la copia de la copia. Los de Andersen eran originales. Así que escuchemos en el podcast El libro de tu vida de Himalaya, quizás el más descargado del año 2020, esto que es Los cuentos de Hans Christian Andersen.
Es la fábrica de los sueños. La historia del propio Walt Disney parece el colmo del sueño americano. El pobre muchachito hijo de inmigrantes, ya que venía de estirpe irlandesa, quien tenía que repartir periódicos por la noche a la intemperie y que terminó fundando el imperio del ratón más famoso de todos los tiempos. Tiene detractores y críticos, como todo lo que es popular. Desde las teorías que hablan de sus supuestos escarceos con el nazismo a la publicidad subliminal de contenido sexual que abunda en sus películas, por no hablar del machismo en sus primeras princesas. Pero sus defensores son más. Y Disney ha aprendido la lección. Las mujeres tienen que ser fuertes y valientes. Todo el mundo se quejará de los live action, pero va al cine a verlos. Y hay que dejar un hueco para las minorías. Tanto es así que Ariel, la sirenita, será negra en la próxima adaptación de la película.
Hakuna Matata.
Los niños del mundo han aprendido sus valiosas lecciones. Todos saben lo que significa Hakuna Matata, aunque no sepan ni quién es Hans Christian Andersen. Que la belleza está en el interior, o que la flor que crece en la adversidad es la más rara y la más hermosa de todas. Hakuna Matata. Y todo empezó, hay que recordarlo, de la copia y de la forma más burda, la más obvia para otros o la más cínica para la mayoría. La copia o destazamiento, dirían algunos, de los clásicos infantiles para ajustarlos al mercado. Por ejemplo, Frozen, una de las películas más populares de Disney, está inspirada en el cuento La Reina de las Nieves. Pero en la historia original de Hans Christian Andersen permea a los personajes oscuros y sin corazón. La Reina de las Nieves es una mujer fría y despiadada, no como la Elsa, que todas las niñas quieren ser. De esta manera, cambiando el pasado, cambiando los clásicos, destrozando obras que de por sí son bastante oscuras, y es como se han levantado auténticas fortunas. Así comienza nuestra historia. Yo soy José Luis Guzmán y este es El libro de tu vida.
Búscalo más vital, no más lo que has de precisar, no más, pues nunca del trabajo hay que abusar.
Sí, señor. Sí, no
más. Ese era Tintán, por ejemplo. Él era Balú en el doblaje original del Libro de la Selva, que fue la última película que hizo en vida Walt Disney, porque luego, como todos saben, cayó enfermo, pero no murió, lo congelaron. De hecho, dicen que su cabeza congelada, así como la mía, está guardada, y que por eso hicieron Frozen, porque cada vez que buscas... Eso nos lo contó Michael, güey.
No. Pues, ¿de qué canal es de YouTube el Michael?
Que cada vez que pones Frozen en el buscador, para evitar que te salga la cabeza de Walt Disney, pues sale la adaptación de esta historia que es original de Hans Christian Andersen. Y que al final, precisamente, la Reina de las Nieves muere... Porque tiene que aprender que todos los ciclos se cumplen y ya tiene que morir cada año.
Ay, hay un chorro de teorías conspiratorias de Disney,
sí.
De Disney, de que el parque, por eso él estaba tan interesado en el mundo del futuro, que porque ahí está, su cabeza.
Que su cabeza está enterrada abajo del castillo de la Bella Durmiente.
Es que puerco.
Qué marrano. Fíjense que nos dice Roger, sugerencia, ya no salgan de la cabina. Secuestran la estación y a ver quién lo saca. Les llevamos comida y pozole para Memo.
Eso le pasó a Luis, lleva aquí desde antier y no lo sacan.
Nadie ha venido, vale, porque no lo quieren. Alejandro, gracias por todo, éxito en todo y felices fiestas a todos, en especial a ti, Miyagi. Gracias, Alejandro. Hola, saludos, soy Carlos Ibarra, saludos, Carlos, otro Carlos. Los vamos a extrañar, tengan una hermosa Navidad y un feliz año. Ojalá regrese el mejor programa, Charros contra Gangsters. Ojalá, Marichuy. Hola, me encanta el programa, no me lo pierdo por nada. Gracias, señora Novoa. Esta Navidad me regalé el libro que me recomendaste, El hombre que amaba a los perros. Ay, súper bonito, la neta. De
señora Novoa, un abrazo.
Cuídense mucho, señora Novoa. Gabriel García, queridos gangsters, pongan My Secret Place de Johnny Mitchell. Lupis Casasola, un placer como siempre. Ya me volví adicta a ustedes, son muy necesarios. A ver si ya quedo más que... No, está mal escrito. Ya quedó más que comprobado que ustedes hacen mucha falta. Se les quiere y admira muchísimo. Betty Lou, qué chido que hoy hay libro de tu vida. Muchos saludos. Gracias, Betty Lou. Azucena. Hola, saludos desde Chiapas. Yo sigo llorando la perrada que le hicieron a mí.
Ya eso quedó en el pasado.
Si quieren.
No, ya quedó en el pasado, amigo, ya.
No, que nada. Ramón Aguilar, saludos a todos ustedes desde San Francisco del Rincón, Guanajuato. Andamos de vacaciones. Saludos, Ramón.
Un abrazo, Ramón.
Lourdes Serrano, feliz de escucharlos. Me encantan, es en mi sábado diferente. Gracias, Lourdes. Y Maru, feliz Navidad, que la hayan pasado muy bien. ¿Y qué comiste tú en la Navidad, por cierto?
Sobras de refri. Hice un buffet, buffet de sobras.
Una gran torta, güey.
Una gran torta.
Pusiste todo a freír con harto aceite.
No, lo eché en la licuadora y luego hice una crema con eso.
Oigan, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Tenemos más llamadas y al volver vamos a platicar precisamente de el arquetípico e icónico cuento de la Navidad. Es decir, cuento de Navidad de Charles Dickens.
Te educaron con ese cuento, ¿verdad?
No.
Te identificabas, ¿verdad? Con Scrooge.
No, bueno, te voy a explicar yo creo por qué no creo que es un cuento católico. Se nota que es un cuento protestante. Ah, ¿verdad, güey? Es que lo volví a leer y dije, ah, mira. Es
que estaba bien amargado. Bueno, ahorita contamos de...
Sale, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Ya me contagiaste, cabrón. Eso me tapó la nariz. Cállate. Te me tapó la David. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es el mejor programa de la radio, El libro de tu vida. Vamos y venimos. Cause I'm only talking to be talking to your pretty face. I don't talk much to anyone, but you're a special case for my special place.
Cuando rezamos hablamos con Dios, pero cuando leemos es Dios quien habla con nosotros. San Agustín. Regresamos. Hay peores cosas que quemar libros. Una de ellas es no leerlos. Ray Bradbury. Regresamos.
De regreso aquí en El libro de tu vida y la música es de Guillermo Guerrero.
Tú ya andas agotado, ¿verdad? ¿Eh? Andas agotado.
Güey, y todo esto es que no he descansado porque todavía estoy terminando. Y aquí sí les recomiendo el resumen de anual de noticias de MBS Noticias que estoy terminando. Se acabó el ponche en tu casa. Yo estaba haciendo al mismo tiempo cuatro cosas. Y el lunes estrenamos este resumen que está bien chingón, quedó bien bueno.
Te ves hasta con los ojos chiquitos.
Papujados, diría mi mamá.
Papujos, con los ojos papujos.
Mis ojos de pulga pedorra.
De apipisca.
Porque es que son cuatro horas, o sea, van a ser dos especiales, el 28 y el 29. Los estoy produciendo yo y están bien chingones. Bueno, me está costando...
¿Bien qué?
Bien chidos.
Ah.
No, van a quedar bien buenos, ¿eh? Es 28 y 29, resumen anual de noticias de MBS. Va a salir hasta el memo.
Hasta yo.
Digo, nada más que me entregue su pieza,
¿verdad? Ya, ya.
Es de las últimas.
Ya mero.
Porque miren, van a encontrar trabajos periodísticos de Luis Cárdenas, Manuel López San Martín, Ana Francisca Vega, Pamela Cerdeira y varios más colaboradores. Hasta Benjamín hizo lo mejor de...
¿De música?
De música de todo el año. Está bien chido.
Ah, bien, pues ya no se lo
pierdan. Hay especialistas, hay analistas, hay de todo. Va a estar bien bueno.
No se lo pierdan.
Por eso no he dormido bien, amigo. No he descansado nada.
Te ves...
¿Y qué? ¿Qué traes tú?
Pues que Dickens que era como tú, trabajaba de niño en una fábrica de hacer betún de calzado.
Oye, sí.
Se lo embarraba en su carita.
Para parecer negro.
Para parecer negro. Sí. Y luego cuando se le ocurrió ese cuento de Navidad, que es el clásico, como bien dijiste, que después todos hicieron su versión, se le ocurría, se salía a caminar horas y horas, como tú también, amigo.
Yo porque no tengo para el Uber.
20 o 30 kilómetros, dicen. Ajá. Para ir pensando ahí la historia de Scrooge, de los fantasmas de la Navidad pasada.
Pero no sé, fíjate que no se quebró mucho en la cabeza, porque estaban muy de moda los fantasmas en esa época en Inglaterra. Y acababan de publicar recientemente un libro sobre villancicos. Entonces, de ahí se apañó este Dickens, porque la Navidad estaba siendo como una modita. Una ondita así chida. Y él es quien, de hecho dicen que Dickens fue el que inventa la Navidad. Porque además acababa de llegar a Inglaterra la famosa tradición del árbol.
Ah, ajá.
O sea, lo acababa de llevar la reina Victoria porque su marido era alemán. Entonces, el arbolito de Navidad es alemán. Llegó a Inglaterra y era como una novedad. Estaba como de modita la Navidad, pero fue el libro el que la definió.
No hay ningún spoiler en este libro porque todos conocemos la versión del señor amargado, como que, del señor amargado que no cree en la Navidad. Y entonces que latiguea a sus empleados. Y luego que se queda solo en su casa. Contando su dinero.
Y con dolor de espalda.
Y entonces llega Goofy, el fantasma de la Navidad pasada.
No, Goofy es Marley, es su socio.
No, en el cuento de Disney era Goofy y luego, ¿quién era más? O sea, el Scrooge era McPato, ¿no?
Rico McPato. Era Goofy. Yo me acuerdo que el fantasma de la Navidad futura era Pedro el Malo.
¿Era Pedro el Malo?
Sí.
¿Quién habrá sido el de la presente?
No me acuerdo.
Ah, no, Pepe Grillo era el que se lo llevaba. Bueno, total, que le hace ver ahí.
No hay que hacer más. Y miren, ¿por qué les digo que no es tan católico como parece? Porque dice que la Navidad es ayudar a los demás.
Ah.
Porque ese es un precepto casi muy protestante. De hecho, si fuera más católico sería amar a los demás. Pero no, lo que él propone es ayudar. Es decir, la celebración de Navidad es repartir la riqueza, ser generoso. Aunque no los quieras, la onda es compartir.
Porque lo que le hace cambiar al final su opinión es que ve su tumba de que nadie le llora y todos hablan mal de él.
Pues eso pasa siempre.
Cambia, cambia mi
Así seas la madre Teresa, güey. O sea, siempre alguien va a mal hablar de ti. Hasta vivo a mal hablan de uno. Entonces, ¿qué?
Cambia, Miyagi, cambia.
No voy a cambiar nunca, así soy.
Reparte tu dinero.
Bye.
No seas Scrooge.
Este es el podcast de Himalaya. Me preguntan que dónde pueden escuchar este programa en el podcast.
Este programa está en mbsnoticias.com.
Ajá.
Ahí lo pueden encontrar. Todos los lunes subo la liga a nuestro Twitter, que es El Libro MBS. Ahí está.
Y también, no estoy muy seguro, pero voy a revisar si está en Himalaya, si está también en la misma plataforma de Himalaya. Pero
ahorita revisamos.
Cuando menos pueden ver todos los libros que están bien buenos y que pues ya está, les digo, les agradezco mucho. Es el podcast más descargado y más comprado de este año 2020. Me estoy haciendo millonario.
No, te digo, Scrooge, cae de ahí.
Este es Cuento de Navidad, A Christmas Carol de Charles Dickens. Un gran libro, un libro divertidísimo. Y bueno, de tanto escuchar la historia.
Divertidísimo.
A mí me gusta mucho, así que yo al final, escúchelo.
...1837... comienzo de la época victoriana, tiempos de grandes, enormes cambios sociales y también de fantasmas, muchos de ellos un torbellino de historias y de rituales. Durante este tiempo las historias sobre aparecidos y otras maldiciones tuvieron una transformación mediática, dejaron el espacio de la oralidad, los cuentos para dormir, y se convirtieron en un tema cotidiano. Los relatos aparecían en los periódicos, luego en libros y en los escenarios del teatro, también en fotografías, y proliferaron además los salones espiritistas, donde diferentes miembros de la sociedad, en general de la clase más educada, se reunían para debatir, conocer y profundizar en las artes oscuras. El viento azotando el follaje,
ingresando por los resquicios. El crepitar de la chimenea, los pisos rechinantes. Todo aquello que era cotidiano podía ser material para el misterio, para paliar la pérdida de un ser querido o tener una venganza de alguien que no pudo alcanzar el más allá. Más allá, más allá. Ya en 1553, cuando los ejércitos protestantes quemaron una mansión con una familia en su interior porque habían dado asilo a María, la hija católica de Enrique VIII, las historias de almas en pena se hicieron carne, luego de que extraños fenómenos comenzaron a suceder en el hogar reconstruido. Otro relato muy popular sucedió casi un siglo después, en 1642, días antes de la Navidad, cuando un grupo de pastores aseguró que vieron espectros de la Guerra Civil Inglesa batallando en los cielos. La semilla del misterio estaba en desarrollo y se necesitaron algunos cambios sociales para que su ramificación se produjera en todas las esferas de la sociedad británica. El principal, la revolución industrial, que generó una nueva clase media que se manifestó en mudanzas masivas desde las zonas rurales a diversos pueblos y ciudades. Esas grandes casonas, además de nuevos propietarios, necesitaban también personal de servicio. Así, estos residentes se vieron habitando hogares que les eran ajenos, donde los sonidos dejaban volar la imaginación, iluminados por lámparas de gas que, a su vez, dejaban rastros de monóxido de carbono en ambientes mal ventilados, haciendo de las alucinaciones materia corriente. Además, las estructuras de muchas de esas casas estaban dispuestas de tal manera como para que la servidumbre no fuese vista, ni siquiera oída, con puertas que habilitaban pasillos internos que se desprendían como arterias, por lo que la presencia del personal de servicio era, y no figurativamente hablando, fantasmal. El caso de las hermanas Fox conmocionó a la opinión pública. Su fama atravesó mares, y eso permitió no solo un aumento del interés en lo paranormal, sino también el surgimiento de pitonisas que llegaron del Nuevo Mundo para ganar un nuevo público en Europa. Así, María B. Hayden, un espiritista estadounidense, arribó a Londres en 1852, y a partir de sus presentaciones recibió elogios y críticas, pero nunca pasó desapercibida. Uno de sus grandes enemigos fue Charles Dickens, quien en su periódico Household Words escribió el artículo llamado The Ghost of the Coughlin Ghost, en el que aseguraba que ella tenía un poder a medias, ya que no podía adivinar ninguna pregunta sin mirar un alfabeto, o que solo respondía a través de la técnica de los golpes, tal como hacían las hermanas Fox. Y otros comentarios con esa solemnidad burlona que terminaba por irritar y también por socavar la credibilidad de estos famosos mediums estadounidenses. Sin embargo, Charles Dickens sí creía en los fantasmas. Así comienza nuestra historia. Yo soy José Luis Guzmán y este es El Libro de tu Vida.
El libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento. Rubén Darío, volvemos después del corte. Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma. Cicerón, regresamos.
Give me back my broken night, my mirrored room, my secret life is lonely here. There's no one left to torture. Give me absolute control over every other living soul and lie beside me, baby. That's an order.
Ya estamos de regreso aquí en El Libro de tu Vida.
Te escribió Jairo.
Ah, no, sí, de veras.
No, es cierto. Es que se bajó porque está conectado el super teléfono de Guillermo. ¿Por qué esto? ¿Qué estamos escuchando?
Teddy
¿qué es?
Thompson. Teddy Thompson haciendo un cover de la canción de Leonard Cohen, The Future.
Ah, qué chido. Oigan, pues muchísimas llamadas. Les agradezco un chorro, ¿eh? Yo estoy hasta conmovido. Casi tanto como después de escuchar mis podcasts que me conmueven. De tantas llamadas. Mira, bien rápido. Hola, Miyagi Memo. Desde el miércoles ya los extrañaba escuchar. Les mando saludos y abrazos. Que tengan un excelente fin de año y que vengan cosas buenas este 2021. Saludos de Paulina.
Mil gracias. Con que llegue la vacuna está bien.
Al pendiente y atento. Saludos y abrazos del mejor dúo dinámico, Sandro, desde Ohio. Ponche fue como la dosis que te engancha. Ya lo estoy esperando que regresen con un programa en un mejor horario, aunque sea un par de veces a la semana. Un abrazo, Carlos Lara.
Abrazo, Carlos.
Feliz Navidad, mis estimados letrados. Saludos desde San Antonio, Texas. Hola, al empezar el programa, pensé que había regresado Dispara, Margot, Dispara. Qué gusto escucharlos de nuevo en este día. Agradecerles que estén en vivo y pedirles que regresen los podcasts a Himalaya o Spotify o a donde quieran. Ya son varias veces que reciclo el podcast de Ponche en su casa. Gracias.
Ay, qué bueno.
Sí, mira, hay mucha gente que nos dice que están escuchando el podcast una y otra y otra vez.
Les agradecemos muchísimo, de verdad.
Elsa, Memo y Miyagi, saludándolos un sábado más. Gracias por los buenos momentos y las rolas de Memo. Las mejores vibras para el nuevo año. Gracias,
Elsa. Un abrazo grande.
Ale Quintana, hola, qué gusto escucharlos. La mancuerna Miyagi Memo es muy divertida. Gracias por existir. Gracias a ustedes. Jordan, buenas tardes. Qué buen programa. ¿Dónde puedo ir el podcast del libro de tu vida, pero donde están ustedes echando desmadre? Ya que en Himalaya está solo por lo del libro.
Te digo que ahí en la página de mbsnoticias.com, ahí sale una barra con todos los programas, le picas y están todos los programas del libro de tu vida.
Por favor, si están en vivo, leen mi mensaje para saber que no soy el único que está trabajando. Gracias por el programa de Ponche en su casa.
No eres el único.
Oscar López, mil gracias por alegrarnos con su presencia e ingenio esta hora de la semana. Ojalá en 2021 sean muchas más. Ojalá.
Ojalá.
Ay, ojalá. Laura, buenas tardes. Oye, Miyagi, no seas gacho. Yo llevo el libro autografiado del toro que se ganó mi hija haciendo el oso del programa de Ponche. Fuimos el viernes. Ah, es que mire, como caímos en semáforo rojo, yo tengo el libro todavía conmigo, doña Laura. Entonces, le voy a pedir, si quiere, a partir, no de este lunes, el lunes 4 de enero, ya habrá gente aquí en que le va a repartir. Y ahí voy a dejar el libro de Guillermo del Toro.
Que en teoría, seguimos en semáforo rojo en la Ciudad de México hasta el 10 de enero. Posiblemente ya se pueda repartir, pero posiblemente depende de las indicaciones sanitarias.
Así es, pero no se preocupe, aquí lo tengo. A mí ni me gusta Guillermo del Toro, neta. Pero bueno, Tania, es contundente la presencia de Memo en el programa, la música lo delata. Cordiales saludos para ambos, agradezco alegre en mi sábado, su admiradora Tania Flores Lascano. Feliz Navidad, irreverentes. Feliz Navidad y que tengan gran año nuevo. Gerardo Morán, buenas tardes Miyagi, Memo, como siempre los escucho, les envío un fuerte abrazo y espero que le hayan pasado súper en compañía de sus seres queridos. Les deseo mucho éxito, esperando regresen con charlos en un horario accesible. Porque la tenacidad y esas ganas de reinventarnos de ustedes son un buen ejemplo para muchos chavos, sobre todo para las nuevas generaciones. No te comas, ¿eh? Pues lo estoy leyendo así.
Armando García también en Twitter nos manda saludos. Dark Cal, Alex Jiménez Basúa, un abrazo para ellos.
Esa tenacidad y ganas de reinventarnos. También es hambre, ¿eh? No se crean. Gaby Saldaña, ya los extrañaba. Todavía no acaba el año y escuché todos los podcasts de Ponche en su casa. Les deseo un excelente año 2021 y que tengan muy buen programa entre semana. Ojalá. Miguel Ángel Martínez, esos que on Dukes, por fin puedo contactarlos. Ahora en el libro de tu lifestyle. Saludos y todo género de parabienes por esta temporada post-navideña. Julio Flores, saludos Miyagi. ¿Algún libro de horror que me recomiendes? Les recomiendo el mismo que he venido leyendo ahorita, el de La Sangre Manda, de Stephen King. Tiene una narración extraordinaria de un monstruo o una criatura que vive del dolor de los demás. Algo así como el secretario de Hacienda, pero que va mutando y se va convirtiendo en periodista. Te lo juro, chingón, está muy chido. Es de Stephen King, se llama La Sangre Manda y trae varios cuentos. Uno de un chavito que se muere de su gran amigo y lo entierran y él de contrabando le echa el podcast. El podcast, güey.
¿Qué?
De contrabando le echa el teléfono celular de una marca de manzana. Una noche le empieza a mandar mensajes y se los contestan, güey. Y le empieza a ir mal a quien se porta mal con él porque se les empieza a aparecer aparentemente el fantasma de su buen amigo. Está muy chido, ¿eh? Es de Stephen King, La Sangre Manda. Está bien bueno. Carolina Vázquez, abrazo a ustedes y harta salud. Duda, ¿la historia de Memo fue escrita por Cristian?
Sí, va a haber versión Disney.
Sigo llorando desde el martes. Miyagi Memo, al desaparecer Charlos contra Gangsters, tenía una sensación de vacío. Esa sensación se fue perdiendo y aparece Ponche en su casa. Y ahora ya tengo esa misma sensación de vacío, no manchen.
Oye, aprovechando, quiero mandarle un gran saludo a Checo y a Marcela que estuvieron aquí
rifándose. Ah, sí, se la rifaron durísimo. Sí. Un abrazo bien fuerte a mi buen amigo el Checo Sauna, Marce. No, de verdad. Sí. Y toda la gente que nos estuvo apoyando, ¿no?
Fue un esfuerzo extraordinario.
Y porque además, aclaro, en serio, fue así de, lo quieren hacer, va. Y nos lo echamos. O sea, no fue que nos pagaran fortunas, nada por el estilo. Saben que la situación está complicada y lo hacemos por cariño a ustedes, por cariño a la radio, por cariño a esta estación. Porque en serio, queremos compartir cosas con ustedes.
¿A ustedes se les pagaron?
No, todo es dinero, cállate, güey. ¿A ti no te ha llegado tu cheque?
No.
Fíjate, Rick Bond dice, Ahora tengo esa misma sensación, no manchen, ustedes son como una relación tóxica. Gabriela Rosales, hola, preguntaron por qué libro empezar de Leonardo Pardura. Yo recomiendo Paisaje de Otoño. Ah, podría ser. Y estamos aquí escuchando en vivo y poniéndonos al corriente con el podcast de Ponche en tu Casa. Deseable en 2021, regresen de lunes a viernes todo el equipo, dada la calidad de contenido que generan, incluido el innombrable. Saludos.
Ahí veremos.
¿Qué sabe? Ahí veremos. Miren que me han llegado muchas ofertas, luego les cuento. Oigan, les vamos a dejar, híjole, ya.
Ya nada.
Ya nada. A ver, un minuto, nada más un minuto de la presentación de Las Cartas de Santa Claus de J.R.R. Tolkien, que es un libro hermosísimo. Miren, escúchenlo.
Sí, sí, sí.
Está vale bien bonito. Vale muchísimo la pena. Sin el intro de Himalaya, pero eso olvídenlo. Chuchuchu. Ahora sí va.
Allá la mía.
Anaí de los Álvarez Dolinos, un nuevo azulí. O el lujo, hija unenú. Rices de crisis de. Es de madre de dulcera y anda su lugar. O dices, son mis vecinos. Oh, my hijo, de donde mi lujo seres una. Su no es vivir, dona lo suave. Por lo que es nuestro cinese, un imnese, un imnese, un imnese. En 1984, el australiano David John Oates anunció el descubrimiento de lo que llamó un séptimo sentido, que revolucionaría el estudio de la mente. Es decir, un lenguaje oculto, incrustado en los sonidos del habla cotidiana, generado de manera inconsciente y solo detectable al reproducir en reversa una grabación de voz. Según su hipótesis, por llamarla de alguna manera, el proceso de comunicación oral es doble. A medida que el cerebro humano va construyendo los sonidos del lenguaje, se crean dos mensajes simultáneos. Uno hacia adelante, desde la mente consciente, y otro al revés, proveniente del inconsciente. Era como una algarabía sin sentido, dice Oates. Pueden escucharse a intervalos regulares frases gramaticalmente correctas que dejan entrever no solo lo que sucede en el inconsciente de las personas, sino que actúan como un infalible detector de mentiras. Si el hablante miente en su discurso cotidiano, en la comunicación escondida, dirá la verdad.
Así que así empieza, de hecho, este, porque es el backmasking. De hecho, quien lo hacía mucho era Tolkien. A Tolkien le encantaba inventar lenguajes.
Para quien no lo sepa, este libro del que estamos hablando, Las Cartas de Santa Claus, eran las cartas que le mandaba, que le escribía Tolkien a sus hijos, las muy bonitas, con su acuarela, las mandaba por correo y ellos las recibían en Navidad. Se hizo una tradición que se extendió por varios años. Y
por
luego,
23 años.
23 güey. Años. O sea, que su hija tenía
14
años.
De hecho, empezó con el primogénito cuando tenía 3 años y después se lo fue mandando a todos los hijos. Y cada uno, cuando ya fue entendiendo las cartas, dejó de creer la Navidad. Bueno, no le contaba al hermano el secreto, pero siempre, y fue creando personajes,
sí,
el oso polar, sí, porque había ocasiones en que el oso escribía la carta, un elfo, está hermosísimo, es un libro hermosísimo.
No solo vale por la narrativa, sino por los dibujos, la hechura de cada una de esas cartas, es precioso.
Sí estaba cañón, sí, estaba pero cañón. Bueno, léanselo, gracias mi querido Memo.
Nos vemos la próxima semana, se acabó muy pronto esto.
Se acabó súper rápido, oigan Pues ya nos vemos en vivo completamente el próximo domingo, el próximo sábado, que va a ser el 2 de enero ya del 2021. Mientras tanto, le deseamos lo mejor, le mandamos un fuerte abrazo y lo vamos a dejar en compañía de Clementina Rodríguez en Descúbrete Feliz, luego el Dr. Zagal y a las 8 el buen Checo Sound. Así que cuídense mucho, feliz año nuevo, que la pase muy bien. Y lo esperamos aquí, el próximo sábado, en este que es el mejor programa de la radio, El Libro de Tu Vida. ¡Besos, Santa Cruz, Copa! ¡Vámonos!
Dice Roberto Bolaño que uno nunca termina de leer, aunque los libros se acaben. Por hoy, nosotros cerramos esta página y los esperamos la siguiente semana para platicar de El Libro de Tu Vida.